Vamos, para no repetir el mensaje del domingo anterior, que ya está dado en las lecturas y que ciertamente tenemos que seguir meditando y convirtiéndonos, pero vamos hoy a insistir en el mensaje de la segunda lectura. No va dirigida la meditación especialmente a los sacerdotes, aunque va a hablar de ellos. La meditación va dirigida a todos, porque lo que pretende es ponernos todos en oración para que se realice el cambio, la conversión del sector eclesial del sacerdocio en favor de las nuevas tareas y de la nueva situación. Este es el objetivo. Y esto es lo que mis palabras intentarán trasladar a vuestro corazón. Intentarán poneros de rodillas. Lo voy a decir una vez más, aunque conviene que no nos pasemos. Quizá lo estamos repitiendo más de la cuenta y puede dar lugar a una obsesión pesimista. Pero, pues hoy hay que decirlo, que vivimos en una crisis global y desconocida en la historia anterior, eso es evidente. Eso es evidente. No es una crisis más y no es una crisis parcial. Por ejemplo, ha habido momentos en que han sido crisis económicas sobre todo. Hoy vivimos una enorme crisis económica. Un sector minoritario de la humanidad vive muy bien y un sector mayoritario roza la miseria. Eso es una crisis económica enorme. Cantidad de recursos naturales imprescindibles están agotándose. Los mares están llenos, pues, de elementos como el plástico que pueden hacer un daño enorme. La atmósfera, el carbono, la subida de las aguas. Pero junto con eso, el enfrentamiento entre grandes poderes, una vez que ha caído ese poder anglosajón que regía el mundo a modo de imperio, más o menos ayudado por Europa, por Occidente. Pero eso ha caído. China, China más Rusia, Norteamérica aislada, con Inglaterra, Irán con Norteamérica, perdón, Irán, Arabia con Norteamérica, Irán provocando todo lo contrario, las Coreas, Europa decayendo rápidamente, África saltándose las fronteras. Hombre, quien diga que no vivimos una crisis nueva y global, yo creo que está ciego o que no quiere ver. Y en esta crisis, claro, ¿cómo no? El cristianismo está siendo probado. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? El problema de la pederastia ha sido y es el más escandaloso, horrible, hiriente. Nos desprestigia a los cristianos, pone en solfa la figura del sacerdote, porque no es un caso ni dos. Y sí, es verdad que en todas las profesiones, que mucho más, todo lo que queramos. Pero es muy grave, porque se ha dado prácticamente en todos los países y en un número significativo. No digo que sea un número estadísticamente importante, pero significativo. Pero al mismo tiempo, la confusión doctrinal. Al mismo tiempo, el sacramento del matrimonio rompiendo aguas por todas partes. La pareja, el no engendrar hijos. Y estas personas, pues, son bautizadas. La crisis cristiana es muy fuerte. Y luego está la falta de vocaciones, que hace que la celebración de la Eucaristía en 4 o 5 años deje de ser esa oferta tan abundante, bueno, tan abundante, que nos hemos vuelto cómodos frente a la misa y consumistas como si fuera un bien de consumo. No, hoy me da pereza, oigo la misa en televisión, como si fuera misa la de la televisión. Eso puede ser un estímulo para orar del que está enfermo y no puede salir, pero eso no es la Santa Misa. Eso no es unirse a la asamblea de la Iglesia para adorar y comer. No, es que han quitado aquí la misa de 6:30 de la tarde y claro, a mí la de 7 me va mal, la de 8, la de 12. Pero hijo, ¿es que quieres misas cada media hora para planificar tu día y cuando ya lo tengas planificado decir, bueno, ahora me queda este ratito? Esperad 5 o 6 años y veréis. De momento, ya el sacerdote cada vez más anciano, pasados los años de jubilación civil, por supuesto, pasados los años de jubilación eclesiástica, los 75, e intentando colaborar, intentando rendir con objeto de prolongar este periodo de reestructuración que el Señor está provocando sin duda. Es un momento de reorganización de la fe, como el que Pablo señala a Timoteo. Igual, es la nueva evangelización. Es una evangelización que en vez de ir directa a la formación, va a ir dirigida en primer término a la conversión. Y esto hará cambiar el lenguaje, los métodos, todo, absolutamente todo. Por tanto, en ese momento nos encontramos. La falta de sacerdote es un gran problema. ¿Es el mayor problema? Todavía no, todavía quedamos una generación muy mayor, que a lo mejor unos pocos años podemos seguir colaborando, pocos. Queda una generación intermedia, recia, que ha aguantado el embate y que está dando la cara, y queda un grupo de jóvenes todavía significativo, con ilusión a pesar de que realizan el sacerdocio en condiciones nada óptimas, haciendo más kilómetros al año que un antiguo viajante de comercio. Bien, pero es un gran problema. Pero el mayor problema es sobre todo el cansancio, el escepticismo y la pérdida de espiritualidad que en esta situación puede sufrir el sacerdote. Como no llega, como no ve resultados, como no está tranquilamente con la gente, sino de un sitio a otro, inventando cosas a ver si reúne, pues todo eso, a la larga, supone cansancio, agotamiento, escepticismo. ¿Y esto para qué? ¿Y para esto me he hecho cura? Si nadie me hace caso, si en el fondo viven su vida y no me necesitan para nada. Perdonad que lo diga así, no os desaniméis, pero es un elemento de cansancio y de escepticismo, y un elemento grave. Por eso, hoy prefiero centrarme en la segunda lectura, reavivar el carisma. El carisma es la gracia del sacerdocio. El carisma lo hemos recibido los sacerdotes en una ordenación, en el sacramento del orden, cuando el obispo nos impuso las manos con la presencia y colaboración de todo el presbiterio. Y allí nos comprometimos a ser fieles al don que se nos daba. Pero ese don, aún existiendo y aún trabajándolo y echando horas, pero puede estar muy muerto espiritualmente. Y podemos tener mente y corazón casi casi de funcionarios de la Iglesia, más que de pastores. Por eso, reavivar el carisma es reavivar el vínculo afectivo con el Señor, el amor a la Eucaristía como presencia personal del mismo, la pobreza personal, el amor a los pobres, el sacrificio del pastor por las ovejas. Reavivar el carisma es dejar caer nuestra arquitectura profesional. Estas son mis obligaciones, ahora me toca misa en tal sitio, ¿no? Para que emerja totalmente la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que superar hoy el gran peligro que nos amenaza, la condición de profesionales religiosos, para redescubrir el carisma divino que nos fue otorgado en la ordenación sacerdotal. ¿Veis lo que os decía al principio? Mis palabras en este momento pretenden poneros de rodillas ante el Señor y pensar, otro día pensaremos en otro sector, en este sector de la Iglesia que es el sacerdocio. Y percibir, aunque no lo podáis vivir de dentro, el peso que ahora mismo cae sobre cada sacerdote. Si en una parroquia antes había tres, ahora lo mismo hay uno y encargado de algún pueblecito más. Y eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Es que después del concilio hemos multiplicado las celebraciones. Boda con Eucaristía. Entierro con Eucaristía. Eucaristía para la fiesta tal. Eucaristía. No se trata de quitar, sino de recuperar. Yo ahora os ofrecería una meditación sobre el pasaje de Lucas, al comienzo, donde Jesús va a la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, lee el libro y dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que lleve la buena noticia a los pobres», etc. Esto es lo que hoy le pide el Señor a cada sacerdote, que relea el pasaje de Isaías, que deje que el alma de Jesús penetre en él, el Espíritu Santo, y que se sienta ungido por el Señor para llevar la buena noticia de la salvación a los pobres, es decir, al pueblo necesitado de esperanza por medio de la fe. No pongamos hoy el acento en los resultados de la misión, sino en la entrega personal. Para un sacerdote hoy lo más importante no es que lo que hace tenga resultado. Habrá que revisarlo, claro. No somos tontos. Y si se ha hecho una cosa mal o no tiene resultado, habrá que preguntarse por qué. Pero eso no es lo primero. Lo primero es otra cosa. Poner el acento en la entrega personal. ¿Esto que ha dado o no ha dado resultado? ¿Ha sido expresión de mi corazón? ¿Lo he rezado profundamente? Esa pregunta se la tiene que hacer el sacerdote. Y por eso, el sacerdote de hoy, le dejen o no le dejen, porque hay veces que no nos dejan, tendrá que volver a la oración y hacer muchas horas de oración y enfrentarse con el amigo que le ha llamado y hablar con él y darle cuenta de su vida y de su actividad. Volver a la oración y percatarse que el primer apostolado sacerdotal es la oración. Antes de oír a nadie, antes de dar una catequesis, antes hay que hablarlo con el amigo, nuestro Señor Jesucristo. La posibilidad de vocaciones al sacerdocio depende del Señor. Pero hay dos sectores fundamentales para la colaboración, la familia y los sacerdotes. Si la familia funciona como un Nazaret, hay posibilidad. Si el sacerdote aparece de verdad como un hombre de Dios para los hombres, hay posibilidad. Los jóvenes con los que convivimos, queridos amigos, ¿Adoran el Santísimo? Sí, van a las reuniones, vale. ¿Adoran el Santísimo? ¿Rezan? ¿Se confiesan mensualmente? ¿O solamente son amigos del cura y de las movidas que el cura organiza? Esto no es para que nos critiquéis. No. Demasiado tenemos encima para que encima seamos objeto de vilipendio, crítica y murmuración. Demasiado. A veces, en más de un sacerdote, dan ganas de salir corriendo. Pero no. Tenemos un amigo que es el que nos ha elegido. Nos debemos a vosotros. Por favor, poneos de rodillas y rezad.